Medicina y Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta en esta edición de día miércoles 5 de febrero, absolutamente en vivo de los estudios centrales de Radio Agricultura, cuando muchos están en sus merecidas vacaciones, como uno de nuestros panelistas que la interrumpió por conectarse con nosotros, ¿no? Ah, bueno, pensé yo que estaba de vacaciones, pero no, bueno, aquí está con nosotros. Ya ahí usted lo puede ver si está en YouTube. Lo anuncio para todos los que nos escuchan en la radio. El gran Juan Leonardo Lago está con nosotros, investigador de la Fundación para el Progreso. Gracias por estar acá.
Gracias a ti, Jorge. ¿Qué tal, Juan Pablo? No, en realidad estamos... Uno de los beneficios de los múltiples de trabajar en la Fundación para el Progreso es que tenemos home office.
Ah, qué maravilla.
Todo febrero, entonces seguimos trabajando desde otros lugares del mundo.
Fabuloso, extraordinario, gracias por conectarte desde aquel lugar del mundo donde estés, Juan Leonardo Lago, y también nos acompaña aquí de forma presencial, haciendo el sacrificio de venir a la capital, a esta calurosa capital de la República de Chile, desde la región de Valparaíso, el director ejecutivo de la Fundación Piensa, don Juan Pablo Rodríguez. Gracias por estar acá.
Todo lo contrario, siempre un gusto estar acá. Saludos a el tocayo Juan, a ti querido Jorge, a todos quienes nos están escuchando, especialmente en la región de Valparaíso. Hay que decir que Santiago tiene sus cositas en febrero.
Santiago tiene sus cositas.
Yo soy de esos provincianos que le gusta la capital en enero, febrero.
Sí. A mí me encanta febrero, Santiago.
Un poquito más vacía.
Maravilloso.
Y le voy a pedir a Juan Lagos que no repita aquello del teletrabajo en centros de estudios, porque le mando un cariñoso saludo a todo el equipo de la Fundación Piensa, que desde Errázuriz 755
dando la pelea
a cuerpo presente y con un calor más agradable que el capitalino, están ahí trabajando.
Y a todos,
pero fuera de broma, saludo a todos.
Y a todos los que nos escuchan en Viña del Mar y Valparaíso, en la 92.5 FM, y en San Felipe los Andes,
en la 102.3.
FM también. Para todos nuestros queridos auditores, darle las gracias a quienes se suman y a quienes nos van a acompañar en esta hora, donde vamos a estar conversando sobre la actualidad política, muchos temas. Partamos con uno que se ha transformado en la forma en que el gobierno está reivindicando la figura de alguien que consideran casi como un santo político, que habían tratado de levantar, que querían hacerle un museo para realzar su figura, y que terminó generando una posible incluso desvinculación por incumplimiento de la Constitución de su hija. Estamos hablando efectivamente de la casa de Salvador Allende y la situación en la que se encuentra la senadora también por la región de Valparaíso, Isabel Allende, quien es hija del expresidente, y también por la nieta y ministra de Defensa, Maya Fernández, quien eran parte de la comunidad que había heredado esta casa en Guardia Vieja. Sin ningún informó la segunda, ayer, pocos minutos después de que termináramos el programa, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de los Ministerios de Cultura y además de Bienes Nacionales habían enviado un mensaje advirtiendo que se debía tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad para efectos jurídicos. Este correo, fechado antes de concretarse la compra, es considerado una de las primeras alertas dentro del proceso que advertía un posible conflicto de interés, aunque sin especificar los artículos legales aplicables. No se citaba el artículo 60 y creo que el 32 bis de la Constitución, donde, o 34 bis por ahí, que decían explícitamente que cesaría en su cargo aquel parlamentario que pudiera establecer un contrato con el Estado, y también impedía la posibilidad de hacerlo por parte de los secretarios de Estado, de los ministros de Estado. Lamentablemente, cada antecedente que conocemos con cada polémica, como lo que ha pasado siempre con este gobierno, hace que se haga más imposible la situación en el gobierno de Maya Fernández y en el Senado de Isabel Allende. A pesar de que había buena fe, era imposible creer que después de que lo hayan revisado decenas de abogados en distintos organismos públicos, a ninguno se le haya ocurrido decir que había un vicio de constitucionalidad en este contrato. ¿Cómo lo ve, Juan Pablo Rodríguez?
los últimos antecedentes que hemos conocido en la compra de la casa de Salvador Allende dan cuenta, creo yo, de manera cada vez menos defendible, que el gobierno sabía respecto de la incompatibilidad para la compra de esta casa. El gobierno tenía los antecedentes sobre la mesa y aún así decidió ir hacia adelante, aún así decidió tomar la decisión de adquirir este bien, infringiendo la Constitución por una parte, infringiendo nuestro ordenamiento jurídico por otra, lo que habla no solamente de el mal uso de los recursos públicos, lo que habla no solamente de esta idolatría que existe respecto de Salvador Allende, sino que habla, creo yo, también de una verdadera casta, ¿no?, que existe en nuestra política, particularmente la vinculada a la familia Allende. Y creo yo, hoy día, con los antecedentes que tenemos sobre la mesa, que son públicos, que son notorios y respecto de los cuales el gobierno no se ha hecho cargo, no cabe sino concluir que la senadora Isabel Allende tiene que inexorablemente ser desaforada, por una parte, y por otro lado que la ministra Maya Fernández tiene que, por un respeto mínimo a su cargo y a los bienes públicos que acá están involucrados, renunciar a su cargo. Si el gobierno no actúa en esta línea, si el oficialismo no actúa en esta línea, creo yo que nos está viendo la cara a todos los chilenos y lamentablemente da cuenta una vez más de una levedad muy intensa en todas las maneras y en todas las acciones que lamentablemente ha realizado en torno a este punto.
Don Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú? Te escuchamos, no, en realidad no te escuchamos, Juan Leonardo, estás silenciado, vemos que estás verbalizando, ahí está.
Error de novato.
No, usted no es un novato, profesor.
Dale. Jorge, yo creo que obviamente Isabel Allende ha intentado instalar de que esto se trata de un tema de que ella actuó de buena fe, pero obviamente la ignorancia de la ley no se puede alegar a favor de, en ningún caso, ¿no es cierto? Y sin duda este resulta ser un problema bastante importante, donde cada día se van sabiendo más antecedentes de que al gobierno se le advirtió sobre este problema, lo cual era absolutamente lógico, atendiendo a la cantidad de abogados que pasaron por esta, digo, por las manos de los abogados por las cuales pasó este punto. Yo creo que Juan Pablo Rodríguez tiene mucha razón cuando dice que esto sin duda lleva a que el Tribunal Constitucional tenga que sacar de sus funciones a Isabel Allende, a pesar de que el Tribunal Constitucional está compuesto con partes bastante favorables al gobierno. Yo creo que en este caso no hay forma de poder defender la permanencia de Isabel Allende en este caso. Y creo que por parte del gobierno deberían sacar a Maya Fernández antes de que se haga una acusación constitucional, y en este caso yo espero que existan fuerzas tanto del oficialismo como de la oposición que terminen echando a la ministra Maya Fernández, porque realmente esto es inaceptable. Porque fíjate que yo creo que ya era inaceptable regalar la casa de Allende. ¿Por qué? Porque tú regalas la casa de Allende y lo que haces en realidad es dejarle un cacho al Estado y que el Estado empiece a financiar remodelación, empiece a financiar el mantenimiento. Por lo tanto, a mí ya me parece impresentable que la familia Allende regale la casa, ¿ya?, y le deje el cacho al Estado. Yo creo que lo que debería hacer es lo que hizo la familia Frey. La familia Frey armó una fundación, no sé si recibe fondos públicos, pero obviamente lo ideal sería no recibir esos fondos públicos. Por lo tanto, a mí ya este caso me parece impresentable, ya con la familia Elwin, con lo que hizo, de vender la casa. Ya regalarla me parecía impresentable, y aquí sin duda ya supera los límites de lo defendible de manera racional en el caso de la familia Allende, con todos los conflictos de intereses y la violación a las leyes que terminaron existiendo.
Bueno, hay varios puntos que plantea Juan Leonardo que son interesantes, y quiero escuchar la opinión de Juan Pablo a propósito de esto, porque alguien podría decir, bueno, si todo el mundo sabía que esto iba a ser un museo, bueno, ¿por qué no se hizo como lo hacen habitualmente, que lo declaran monumento nacional, y con lo cual inmediatamente el precio baja radicalmente, y que se aplica al precio de mercado para lo que se va a utilizar. Porque no es que esta casa se vaya a echar abajo y que se haya de utilizar su posición cercana en el metro, céntrico en la comuna de Providencia, y que se vayan a levantar de edificios de departamentos. Y por lo tanto, esos 14 mil millones de ¿cuánto era? Casi mil millones de pesos, esos casi mil millones de pesos que está dispuesto el Estado a pagar, por el que ya hizo el valedista, que está todavía disponible en el banco para que los dueños de la casa lo puedan cobrar, era porque, bueno, se estaba comprando a precio de mercado. Pero era verdaderamente un precio de mercado si es que se iba a utilizar simplemente como un museo. Y como tú dices muy bien, Juan Leonardo, o sea, esto de que van a tener que hacerse una política pública y que todas las casas de los expresidentes van a tener que ser museos, ¿qué sentido tiene? ¿Cuánto nos han dicho que en realidad no hay plata, que tenemos mal justificado, digamos, la deuda pública y estamos malgastando plata en este tipo de cosas? Que evidentemente van a significar tener más funcionarios, tener que vaya creciendo la ya abultada cartera de cultura y de patrimonio. Por lo tanto, hay varias cosas que quedan dando en el aire. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez?
Yo creo que hay un primer punto que acá yo veo una oportunidad que intuyo va a ser desaprovechada por el Tribunal Constitucional. Me gustaría hacer ese punto, lo tocaba bien Juan. La izquierda chilena ha sido históricamente, Jorge, Juan, muy crítica, ¿no?, de nuestro Tribunal Constitucional, órgano que busca mantener la supremacía de nuestra Constitución, hacer control de constitucionalidad de nuestras leyes, de los actos de la administración del Estado, en fin. Y la izquierda general solía decir, mira, sabe que esto es una tercera cámara, ¿no? Más que ser un órgano jurisdiccional con composición política, lo que acá tenemos es una tercera cámara que se dedica a legislar y que falla o resuelve políticamente porque su composición es política. A mí me gustaría escuchar qué opinan, ¿no?, esos abogados constitucionalistas muy prestigiosos de izquierda que históricamente han sido muy críticos del Tribunal Constitucional respecto a este caso, en donde es público y notorio, diría un abogado, no requiere prueba, los hechos están ahí sobre la mesa y es muy evidente cuál es la decisión jurídicamente correcta. Bueno, ¿qué están opinando hoy día, ¿no? ¿Cuál es la crítica? Porque pareciera ser que la crítica al Tribunal Constitucional que hace la izquierda chilena pasó a mutis, se diluyó completamente desde el minuto que la composición del Tribunal Constitucional pasó a ser favorable a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué credibilidad?
Por los nombramientos que le tocaba hacer al presidente
Boric. Que le tocaba y que está hoy día, llamémosle por así decirlo, 6-4, ¿no? 6 progresistas, 4 más conservadores. Entonces, ahora que la composición es favorable a ellos, se diluyen esas críticas y el Tribunal Constitucional ahora es bueno. Entonces, yo creo que ahí el Tribunal Constitucional tiene una oportunidad y yo creo que ya está muy lento, ¿no? Y acá no voy a hablar como abogado, sino que más en lenguaje coloquial. Estamos frente a un hecho muy noticioso, muy relevante, que involucra a una senadora de la República, una ministra de Estado, el gobierno de Chile, la casa de un ex presidente de la República, y la justicia tiene que ser oportuna también. Y lo que yo veo es lentitud en esto, que vaya lenta la cosa, que vaya ahí el 2 del 3, y a mí me parece sospechoso que pase febrero. Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional está desaprovechando una oportunidad y la izquierda, creo yo, está siendo hipócrita respecto de su postura, Jorge, en lo que ha sido el Tribunal Constitucional chileno.
Está el tema del Tribunal Constitucional, que ojo que el oficialismo fue, por ejemplo, ahora el Tribunal Constitucional a propósito de la ley antiterrorista, tratando de que algunos, digamos, partes de esa ley fueran declaradas inconstitucional, y eso lo rechazó el Tribunal Constitucional.
Así es.
Que era lo que se esperaba. Actuó, digamos, cumpliendo su deber, porque no habían razones, no habían argumentos del derecho para hacer algo distinto. Pero iremos a ver una pirueta constitucional, argumentativa, para tratar de zafar, digamos, lo natural y evidente, como decía Juan Pablo Rodríguez, para tratar de justificar el salvar a Isabel Allende. Esa es una pregunta que está en el aire. Y lo segundo, que también es súper relevante con respecto a este tema, bueno, ¿qué va a pasar con Maya Fernández? Vamos a ver una oposición que se le olvide que es importante seguir exigiendo su salida. El presidente se va a hacer de nuevo el de la chacra y la va a mantener ahí todo lo que pueda. O sea, ojo que este tema también depende de la presión política que exista para que se puedan sacar a la ministra Fernández, cuando evidentemente infringió la Constitución. Porque ¿cuántas veces se dio como argumento que las acusaciones constitucionales que se hacían no tenían sustento jurídico? Bueno, y si esto, que es abiertamente infringir la Constitución, no es un sustento jurídico suficiente, entonces ¿qué? ¿Significa que nos vamos a quedar con la idea de que solamente son reflejo de los equilibrios políticos que hay en el Senado y en la Cámara? Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú?
Mira, fíjate que en relación con lo que dice Juan Pablo, ya hay explicaciones de constitucionalistas de izquierda que de verdad conmueve la lealtad que tienen con su sector político, incluso están dispuestos a sacrificar
la seriedad.
Están dispuestos a sacrificar la seriedad, que es una cosa realmente conmovedora en cuanto a la lealtad que tienen con sus partidos políticos, pero de verdad resulta ser absolutamente impresentable con la honestidad intelectual. Yo creo que hay casos ya en las redes sociales y en la prensa de tipos que intentan pasar por serios, pero al final terminan siendo unos operadores políticos, como, no sé, Javier Couso, el caso más palmario. Yo creo que en ese sentido habría que apostar por la honestidad intelectual de algunos ministros del Tribunal Constitucional, que obviamente en buena parte de sus fallos terminan inclinándose por la izquierda, pero yo creo que esto ya va más allá de la derecha y de la izquierda, sino que va por un asunto de honradez, va por un asunto de respeto del derecho, y creo yo que una violación a las normas o ignorar esta violación tan flagrante de las normas sería un gran problema para los mismos ministros del Tribunal Constitucional. Yo creo que hay algunos que obviamente van a votar y van a estar alineados con Isabel Allende, pero a pie juntillas. Creo yo que son las mismas nominadas por el presidente Boric, va a ser Nancy Yáñez, va a ser Daniela Marzi, va a ser Catalina Lagos, que además es del Partido Socialista. Pero yo apuesto a que los otros ministros del Tribunal Constitucional, estoy pensando en Mera, por ejemplo, en Gómez también, terminen fallando conforme a derecho en un caso que realmente es escandaloso. Y si se termina salvando Isabel Allende, creo yo que ese fallo va a ser objeto de estudio por lo vergonzoso que va a terminar siendo.
Juan Pablo Rodríguez, brevemente antes de irnos a la pausa.
Hay dos ministros de Estado que no aguantan un minuto más en el gobierno. Una es la ministra Maya Fernández por una abierta infracción a la Constitución Política de la República, y es una vergüenza que ella siga en su cargo. Y dos, el ministro Carlos Montes, que no le bastó tener bajo su sombra el caso Fundaciones. No le bastó tener una paupérrima labor en la reconstrucción de los incendios en la región de Valparaíso, con menos de una ejecución de menos del 1% del presupuesto y menos del 1% de las viviendas que hoy día se necesitan. Y además ese ministro Montes hoy día, lejos de estar con los vecinos, se encuentra de vacaciones. Así como el presidente Boric anda plantando arbolitos en Uruguay en torno a esta fecha que nos afecta en la región de Valparaíso, el ministro Montes decide tomarse vacaciones a un año de este trágico incendio. Esos dos ministros de Estado no aguantan un minuto más en La Moneda.
Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, con Juan Leonardo Lagos, y nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa en esta edición de día miércoles 5 de febrero aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí?
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Si eres afiliado a Caja 18, ponte el cinturón de seguridad y anda a la Petrobras o Aramco más cercana, porque tienes 100 pesos por litro de descuento en benzina hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel, sección ganadores.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Pablo Rodríguez y con Juan Leonardo Lagos, de esta actualidad del verano, que siempre ha sido intenso, no solamente en el calor, que ha estado bien intenso el calor aquí en la región metropolitana, y dicen que puede haber 36 grados el sábado, también en algunas comunas de la región metropolitana, pero también ha estado lleno de noticias, noticias que los invitamos a conversar y a compartir con nosotros a través del chat de YouTube. Comenten qué es lo que opinan a propósito de esta polémica, ¿cierto?, por la compra de la casa de Allende. ¿Qué es lo que opinan a propósito del tema que vamos a hablar ahora, que es la limitación del voto a extranjeros en Chile que está levantando el gobierno? Y también cuéntenos, ¿desde qué lugar del mundo o de Chile nos están escuchando en este mes de verano? Quiero mandarle un gran saludo a todos los que ya le han puesto me gusta. Estamos a punto de llegar a los 100 likes en nuestra transmisión de YouTube. Y mandarle saludos a Juan Zapata, a Carl Angas, a Mónica Cáceres, a Rodrigo Pérez, a Héctor Vasaletti, a Fernando Villarroel, a Magdalena Schulz, a José Luis González Bustos, a Karen Valderrama, a Mónica Cáceres, a Silvia y a Camila, a José Luis y a tantas otras personas que están conversando y compartiendo con nosotros desde distintos lugares del país y del mundo. Vi por ahí que hay gente que nos saludaba desde la región del Biobío, región de la Paz Charpentier, desde el bello Concepción, nos dice aquí Karen. Había también un auditor desde Nuremberg que nos estaba escuchando, y así de tantos otros lugares de el mundo y de Chile. Desde la región del Maule nos dice Carolina Manríquez. Vamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Este verano, con Caja 18, cuida tu piel. Todos los miércoles de febrero, obtén hasta un 50% de descuento en dermosolares en farmacias Ahumada. Descuento exclusivo para afiliados a Caja 18. Solo debes indicar tu RUT al momento de la compra y a cuidarse del sol. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fbcapital.cl. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez y con Juan Leonardo Lagos, y vamos a hablar sobre esta noticia que se dio a conocer hace algunos días, porque el ministro Álvaro Elizalde, secretario general de la presidencia, hizo una pausa en sus vacaciones para tratar de salir a responder las críticas de parlamentarios opositores a propósito de la idea del gobierno de restringir el voto a los extranjeros residentes en Chile, permitiéndole sufragar únicamente en elecciones locales, es decir, municipales y comunales. ¿Esto a cuánto? pocos meses de la elección presidencial y parlamentaria. Esta iniciativa ha generado un intenso debate entre parlamentarios y expertos sobre los requisitos y posibles discriminaciones en torno al voto en el extranjero. La propuesta del Ejecutivo establece que quienes lleven más de 5 años residiendo en Chile, sean mayores de 18 años y no tengan condenas a pena aflictiva, podrán votar únicamente en las elecciones municipales y plebiscitos comunales, y además se exigirá que presenten un certificado de antecedentes de su país de origen ante el CERVEL. Es decir, ya no va a ser una inscripción automática y va a ser evidentemente restringida a los antecedentes penales y a que presenten dicho documento. Uno podría decir que tiene sentido que el gobierno se quiera hacer cargo de la inmigración, pero la gran pregunta es ¿por qué no se hacen cargo de la inmigración ilegal? ¿Por qué no se hacen cargo de las fronteras? ¿Por qué lo que quieren hacer ahora es limitar el voto de las personas que están legalmente en Chile justo poco antes de los resultados de las elecciones? ¿Será, por ejemplo, porque en aquellas comunas donde hay mayor cantidad de migrantes tuvieron malos resultados electorales, como lo que vimos en Santiago, como lo que vimos en Independencia? ¿Será porque se han dado cuenta que el 5% del padrón son extranjeros y pueden hacer cambiar decisivamente una elección parlamentaria, por ejemplo, la que vamos a tener ahora en noviembre? Huele a que nuevamente se quieren cargar a quienes creen que pueden votar en contra de ellos. Esto se suma al hecho de que se tiene que votar una modificación de la ley electoral porque la multa que permitía que en la práctica fuera obligatorio el voto solamente se aprobó para la elección anterior. Y por lo tanto, si queremos que el voto sea verdaderamente obligatorio, hay que legislar a propósito de esto para establecer la multa para quienes no voten en los procesos de este año. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez?
Los chilenos hemos ido adquiriendo el derecho a ser desconfiados de este gobierno, porque frente a cada situación complicada uno va reconociendo que el gobierno tenía antecedentes que no daba a conocer. Lo vimos en el caso Fundaciones, lo vimos hoy día respecto a la casa de la, o sea, la compra de la casa del ex presidente Allende, y en definitiva lo hemos visto en distintos casos donde mira uno. Es muy difícil confiar respecto a este gobierno. Es muy difícil confiar, además, respecto del propio ministro Elizalde, ¿no? Que en discusiones legislativas anteriores pareciera siempre andar con la calculadora electoral oficialista bajo el brazo, ¿no? Pareciera ser que él es el encargado de tratar de aplicar esa calculadora electoral en determinadas iniciativas legislativas que en los márgenes le favorezcan al oficialismo, ¿no? Y esto es lo que yo veo, evidentemente, detrás de esta propuesta, ¿no? Lo que está viendo hoy día la izquierda chilena, lo que está viendo hoy día el ministro Elizalde, es que sospechan que una parte importante de los inmigrantes regulares que han escapado de una dictadura socialista como es la venezolana, que conocen las consecuencias de las ideas de miseria y pobreza que promueven los aliados, ¿no?, de esas dictaduras, hoy día una parte relevante de ellos en el oficialismo, como conocen esa receta, como conocen las consecuencias de esa receta, naturalmente no quieren votar por ellos, pues, naturalmente no quieren votar por los socios del ministro Elizalde, no quieren votar ni por el Partido Comunista, ni por el Frente Amplio, ni tampoco por quienes son socios de los aliados de Maduro, que es la ex Concertación, que hoy día es el oficialismo. Y en razón de eso, creo yo, y en razón de que tenemos argumentos para sospechar de las intenciones del gobierno, creo que lo que mueve al Ejecutivo en esta pasada es el mero interés electoral y no razones de fondo. El gobierno, como bien decía Jorge, tiene que preocuparse no de los migrantes regulares que están haciendo su vida en Chile y que bien adquirido tienen su derecho, sino que del desastre que tenemos en materia fronteriza, del desastre que tenemos en materia de presión respecto de prestaciones sociales, producto de la desatada inmigración irregular que ha sufrido nuestro país desde un tiempo largo a esta parte.
Yo creo que es una buena instancia para revisar efectivamente la relación que está teniendo el país con los extranjeros, no solamente con el derecho a voto, sino que también, por ejemplo, con las atenciones en salud. O con las atenciones desde el punto de vista de educacional, ¿cierto? Ha causado polémica este instructivo, ¿cierto?, de que entiendo todavía está vigente, de la Junji, que le da prioridad a los extranjeros ilegales por sobre incluso a familias chilenas que puedan estar en una situación socioeconómica igualmente compleja. Y por lo tanto, es importante que se revise de manera completa. Y también es razonable que las personas que hayan cometido delito en Chile o fuera de Chile tengan una restricción para ejercer el derecho a voto, sin duda. Pero siempre está el tema de la oportunidad. ¿Por qué el gobierno lo quiere hacer ahora? ¿Por qué ahora quiere restringir a que no puedan votar, por ejemplo, en las elecciones que se vienen este año, que son las presidenciales y que son las parlamentarias, y quiere que solamente voten en elecciones locales? ¿Cómo lo ve Juan Leonardo Lagos?
Esto, fíjate que es muy cómodo para el gobierno y demuestra esta pequeñez que tiene el ministro Elizalde, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque al final el problema migratorio va mucho más allá del voto. Y aquí en realidad lo que busca el gobierno es evitar un efecto colateral no deseado de esta migración descontrolada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, sin importar los otros efectos, ellos van a estar tranquilos en la medida en que estas personas tengan restringido su derecho a voto. Entonces, en ese sentido resulta ser muy fácil. ¿Por qué? Porque no soluciona el problema de fondo, que es esta migración descontrolada que nosotros tenemos. Y por otro lado, soluciona el gran problema que a ellos les genera, ¿no es cierto?, que resulta ser el voto de los extranjeros. Sin perjuicio de eso, yo creo que se pueden hacer alguna reforma. Yo creo que el mismo hecho de que el avecindamiento, ¿no es cierto?, que son estos 5 años, se cuenten desde que se entrega la residencia temporal, yo creo que podría modificarse para que se entregue la residencia definitiva. Pero yo creo que esta idea del gobierno de empezar a hacer distinciones de que unos pueden votar aquí y otros pueden votar allá, haciendo que todos estamos residiendo en el mismo territorio, me parece abrirle la puerta a la arbitrariedad y también no solucionar el gran problema que es la migración ilegal.
Ahora, también uno nota las contradicciones al interior del gobierno, porque la posición que tenían promigrante, ¿se acuerdan o no?, antes cuando eran candidatos, también contrasta con esto. ¿Y queda tan claro el oportunismo, no, Juan Pablo Rodríguez? ¿Cómo lo ves tú?
La prudencia evidentemente aconseja que en un año electoral no pueden haber reformas electorales innovadoras, ¿no? Naturalmente, porque hay muchos intereses involucrados y, consecuentemente, la prudencia enseña que si uno va a introducir reformas electorales, se hagan para elecciones subsiguientes y a futuro, ¿no? Claro. Eso es un primer punto. Y un segundo punto, acá estamos viviendo verdaderamente el mundo al revés. Hace pocas semanas, con una mano, el gobierno le decía a 180.000 inmigrantes irregulares que había una posibilidad real de regularizarlo, generando un muy nocivo efecto llamada para los futuros migrantes que querían venir a Chile, que se les estábamos diciendo, oiga, en Chile da lo mismo no entrar por la puerta, usted entre por la ventana, si total, después lo vamos a regularizar. Ese mismo gobierno, semanas después, en vez de hacer énfasis en lo importante de controlar la inmigración irregular, le dice a los migrantes regulares, aquellos que han cumplido con las reglas, que se han regularizado, en definitiva, oiga, a ustedes nosotros les vamos a restringir derechos que los tienen hoy día adquiridos para una elección que va a ser en pocos meses. ¿Ah? Me parece imprudente, me parece evidentemente interesado, y creo yo que en esto el gobierno vuelve a mostrar un doble estándar muy intenso.
Ahora, esto es verdad, ese es un punto bien preocupante, porque siempre uno se queda con la sensación de lo que quiere hacer este gobierno es meterle la mano a la urna antes de que se cuenten los votos, evidentemente, modificando el padrón, modificando los incentivos, haciendo que, por ejemplo, acuérdate cuál era la propuesta anterior, que para los extranjeros fuera voluntario ir a votar. Esa era la propuesta, que no hubiera multa para los extranjeros. Y hoy día, cuando estamos a puertas de una necesidad, que es resolver el tema de la multa para este año, bueno, ¿qué habría sido lo más sensato? Al menos mantener la multa del año pasado y no hacer cambios. Pero quieren hacer cambios, están obsesionados con hacer cambios, quizás porque saben que les puede ir muy mal en las elecciones, que pueden tener muy malos resultados, que pueden tener una merma parlamentaria significativa. Pero algo de seriedad. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo que aquí lo que hay que hacer es cualquier modificación se hace hacia adelante, no en una elección que va a ser crucial para el futuro del país. ¿Cómo lo ves, Juan Leonardo Lagos?
No, y además que uno espera que estas personas no sea tan evidente que lo único que les preocupa es son sus intereses políticos. ¿Entiendes o no? Porque por último realizaran una reforma migratoria integral que mejore las condiciones, ¿no es cierto?, que nos ayude a poder solucionar problemas que actualmente tenemos. Pero esta pelea pequeña, es decir, eso yo creo que es necesario destacar, que al final el ministro Elizalde está demostrando su pusilanimidad, está demostrando lo pequeño que es, que solamente está preocupado de poder ponerle un coto al voto de los migrantes, abriendo una puerta a la arbitrariedad, a la discriminación Y eso resulta ser sumamente preocupante, que lo único que le preocupa a este gobierno es cómo va a salir parado en las próximas elecciones. Y eso resulta ser absolutamente inaceptable.
Esa pareciera ser su única obsesión, lamentablemente, del gobierno. Quiero agradecerle mucho a quienes están interactuando con nosotros en el chat. Saludos desde Coquimbo, por ejemplo, nos están escuchando, y distintos otros lugares también del mundo. En La Serena y Coquimbo nos escuchan en la 100.3 FM. Gracias a muchos de ustedes que también le han puesto like. Antes de que deje de escuchar la transmisión por YouTube, póngale like, que estamos a punto de llegar a los 150. A ver si llegamos a nuestra meta antes que termine el programa, de llegar a los 200 likes. Vamos a ir a nuestra última pausa y seguimos conversando con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, y Juan Leonardo Lagos, decían Juan Francisco, no, Juan Leonardo Lagos, también investigador de la Fundación para el Progreso, aunque le mandamos también muchos saludos a nuestro gran amigo José Francisco, que a lo mejor lo estaban confundiendo, José Francisco Lagos, que es conductor además de Llegó la Hora junto a Mara Cedina también aquí en la Radio Agricultura. Quédese que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Si eres afiliado a Caja 18, ponte el cinturón de seguridad y anda a la Petrobras o Aramco más cercana, porque tienes 100 pesos por litro de descuento en bencina hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.com y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso. Regreso de Nuevas Voces, conversando con Juan Pablo Rodríguez, con Juan Leonardo Lagos. Le mandamos muchos saludos a todos quienes están escuchándonos desde las distintas, digamos, redes, ¿cierto?, de la Radio Agricultura, nuestras distintas frecuencias a lo largo de Chile, que nos están escuchando en YouTube, que nos están escuchando en ex Twitter, ¿cierto?, que nos están escuchando también en Instagram, donde también se transmite el programa, y por supuesto a todos quienes están interactuando con nosotros en el chat. Si usted quiere saber más de este programa y de lo que hacemos, de nuestros queridos podcast como el que tuvimos ayer en Voces por Chile, no se olvide, busque arroba Voces por Chile en todas las redes sociales y también en YouTube. Estuvo ahí conversando La Paz Charpentier, ¿cierto?, panelista de este programa, con interesantes invitados a propósito de la realidad nacional. Si queda con ganas de saber un poquito más lo que está pasando y cuál es la posición de las nuevas voces, ahí puede también escuchar nuestros programas. Hay un tema que quiero que conversemos antes de que se nos vaya este capítulo de hoy, porque ayer una entrevista del presidente de la Unión Demócrata Independiente en el vespertino, ¿cierto?, en el diario La Segunda, llamó la atención de varios y generó cierta polémica, porque sostuvo que sin una primaria amplia en la derecha se regalaría el triunfo a la izquierda. Además, sostuvo que la derecha tiene una única oportunidad para llegar a la Moneda y obtener una mayoría parlamentaria. Por eso, lo que había que hacer era tener a lo más dos listas parlamentarias. Tener tres o cuatro listas generaría, sin duda, regalarle una victoria a la izquierda. La dispersión en la derecha, al presentarse en tres o cuatro listas, facilitaría la victoria de la izquierda. Decía, quizás socialcristianos podrían ir con republicanos, amarillos y demócratas con Chile Vamos, y de ese modo competir en igualdad de condiciones con la izquierda, asegurando una mayoría parlamentaria. Hubo algunas respuestas que yo creo que son bien interesantes en Twitter, como las que hizo Martín Arrau, ex convencional constituyente de los republicanos, quien sostuvo en respuesta, etiquetando, ¿cierto?, la entrevista, que decía, toda la razón, es lógico, es lo más lógico, una lista de derecha y otra de centro derecha. El electorado debe tener claridad, la dispersión excesiva de votos y la atomización de los partidos solo complica la conducción política y genera inestabilidad. Y le respondía también Luis Larraín, presidente de Libertad y Desarrollo, bueno, ya lo hicieron, dice, al aliarse con el Partido Comunista, Frente Amplio y Socialistas en la reforma de pensiones. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez?
Déjame una vuelta no excesivamente larga, pero un poquito larga. Yo creo que Chile históricamente se hablaba, ¿no?, de la política de los tres tercios, ¿no? Yo creo que es cada vez más nítido que hoy día nos acercamos a una política más bien de los cuatro cuartos, ¿no? Una izquierda muy extrema, una centro izquierda, una centro derecha y una derecha. Yo creo que, y también promoviendo gobernabilidad y no una excesiva atomización y fragmentación, a mí me parece de toda lógica, ¿no?, que esas cuatro proyectos distintos tengan correlatos parlamentarios y candidaturas presidenciales distintas. Y si ponemos el foco en la derecha, a mí me parece muy natural, como ha quedado de manifiesto en torno a la discusión de la reforma de pensiones, que los proyectos de derecha se distingan a nivel parlamentario y a nivel de proyectos presidenciales en primera vuelta, ¿no? Y en ese sentido me parece a mí natural que por una parte esté Chile Vamos, con una cierta apertura hacia el mundo de demócratas y amarillos por Chile, o lo que exista hacia allá o hacia el centro, si es que algo como el centro
tiene votos,
existe y tiene votos. Y por otro lado, quienes estamos en una posición distinta y que tiene que ver no solamente con la discusión de políticas públicas, que también, sino que también con una disputa cultural y con el proyecto de ofrecerle a Chile claridad conceptual, defensa de nuestros principios de justicia, etcétera, bueno, que se distingan de esos dos proyectos políticos. A mí me parece que es honesto hacia el electorado por una parte, y estratégicamente también me parece que maximiza los votos. A mi juicio, la elección más importante con distancia de este año es la elección parlamentaria. Sin mayoría parlamentaria, ningún gobierno, la verdad, es que puede avanzar mucho, dado el contexto global y local de fragmentación e ingobernabilidad. Y en ese sentido creo yo que existan dos listas parlamentarias reuniendo estos dos mundos distintos, que ofrecen proyectos políticos distintos, me parece que es un camino correcto, viable, honesto y además estratégicamente inteligente.
¿Cómo lo ves, Juan Leonardo Lagos?
Bueno, es más, hoy día en La Segunda sale el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, anunciando un acuerdo parlamentario con Johannes Kaiser, lo cual me parece una muy buena noticia, y también es de esperar que se puedan integrar otras colectividades. Creo yo que el Partido Social Cristiano demostró un muy buen rendimiento en las elecciones municipales y el porcentaje que ellos demostraron tener, creo yo que sería una muy buena noticia que estuviera en la lista parlamentaria, sobre todo en el sur de Chile. Creo yo que también habría que ver también alguna otra alianza en el norte con el Partido de la Gente. Bueno, eso obviamente habría que verlo, pero yo estoy muy de acuerdo con Guillermo Ramírez, ¿no es cierto? Pero en el sentido de que 3 o 4 listas parlamentarias serían un grave error. Pero también hay que tener muy presente que esto no se puede decir como, bueno, aquí no ha pasado nada, como, bueno, aquí pasó la reforma previsional, demos vuelta a la página, porque sin duda en la reforma previsional se demostró una práctica en la cual creo yo que buena parte del electorado de la derecha no quiere formar parte, no quiere formar parte de este contubernio sin ningún fundamento en los principios, no quiere saber nada tampoco de personas que en algún momento dicen con tu plata no y luego con tu plata sí. Tipos que intentan disfrazar ciertos puntos, ¿no es cierto? Como, no sé, el senador Galilea, que decía, no, si al final esto no es un préstamo, esto es una inversión. Así como casi que gracias a Dios se nos está dando una oportunidad de poder invertir en esta estafa piramidal, ¿no es cierto?, que se ha conocido como el préstamo al Estado. Realmente resulta escandaloso también las mismas palabras del senador Coloma, cuando él, un poco compungido, dice que lo que a él más le dolió es que no se hayan hablado de temas de fondo, siendo que hemos estado hablando que la licitación de stock es mala, que existe reparto, que se abre la puerta a nuevas necesidades, un nuevo impuesto, que se camufla deuda. Si eso para el senador Coloma no es fondo, no sé qué fondo en realidad. Por lo tanto, creo que es una muy buena noticia que se divida las aguas tras la reforma previsional entre una derecha y una centroderecha. Creo bueno. yo que es fundamental. Y un solo punto, yo me acuerdo que se hablaba mucho de ese 60% que se consiguió con el rechazo. ¿Ya? Pero ese 60% fue absolutamente dividido y atomizado por Chile Vamos cuando llegaron a un acuerdo por un nuevo Consejo Constitucional. Y por lo tanto, y además, esta reforma previsional mata nuevamente este consenso del rechazo. Por lo tanto, creo que es improbable, es imposible construir una lista parlamentaria teniendo en cuenta ese consenso que Chile Vamos terminó destruyendo.
Bueno, todo indica entonces que van a haber 2 listas parlamentarias, como lo decía Juan Leonardo Lagos, en la portada, la segunda que acabamos de conocer hace algunos minutos. Aparece, cierto, una foto de Arturo Esquella y dice: Republicanos quiere pacto con Kaiser. Vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia y qué va a pasar con los socialcristianos. Si van a estar en el pacto con Chile Vamos o van a estar en el pacto con Republicanos. Los amarillos también estaban evaluando si iban con Chile Vamos o quizás se metían en alguna otra cosa con, no tengo idea, los liberales o con lo que sea. Va a estar interesante aquello. Juan Pablo Rodríguez.
Un mini punto. Yo sí creo que una cuestión es el pragmatismo. Yo estoy muy de acuerdo. Hay que tener 2 listas, no más. Ahora, no por eso hay que absorber esas 2 listas a cualquier cosa. Yo, por ejemplo, que soy una persona que en estas 4 dimensiones me identifico con la derecha y con la derecha nítida, por ejemplo, considero que pactos con el PDG no tienen ningún sentido.
Claro.
Y creo que hay que saber tirar líneas, ¿no? Porque también por la misma idea de nuestra visión de justicia, de sociedad, o sea, hay límites en el pragmatismo.
Creo. Mira, hay 2 minutitos que nos van quedando y quiero que cada uno de ellos los podamos distribuir a Juan Pablo y a Juan Leonardo, porque hay una noticia que también está dando vuelta, que algo comentábamos ayer, que tiene que ver con esta idea de que Bachelet quiere ir de candidata por tercera vez y salió diciendo que Lula se lo recomendó, que él está en su tercer periodo y está de lo más que hay feliz y que por lo tanto en una de esas ya lo evaluara. ¿Cómo lo ve Juan Leonardo Lago?
Imagínate, no sé si está de lo mejor Lula en Brasil, en realidad, con un real absolutamente destruido, con una sociedad absolutamente dividida por un político realmente nefasto como Lula. Por lo tanto, yo creo que sin duda que te lo recomiende Lula es una notable previsión de que el gobierno de Bachelet 3 va a terminar siendo peor que el de Bachelet 2. Que ya basta ver los resultados del mandato actual de Lula. Así que, por lo tanto, creo yo que ojalá que se presentara Bachelet. ¿Por qué? Porque sería un buen momento de poner en cuestión el nefasto legado de sus 2 gobiernos, creo yo.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, sostuvo que no quieren aparecer presionando a la presidenta públicamente y que, por lo tanto, simplemente no se iba a referir a aquello. Pero hay mucha desesperación.
Sí, lo que antes era un no tajante, tanto de ella como de su entorno, hoy día es un no cada vez más diluido, y cuando el río suena es porque piedras trae. Yo creo que en la medida, me pongo el sombrero de más analista político, en la medida que Bachelet vea que hay viabilidad de ganar, creo yo, que tiene posibilidades relativamente reales, y yo creo que va a tomar la decisión de ir. Esa es mi intuición, y como bien dice Juan, también creo que sería una buena noticia. Sería una fenomenal adversaria, en el sentido que ella sintetiza como pocos, los males que ha infringido, que ha sufrido en nuestro país en la última década y que hoy día nos tiene como nos tiene. La madre de la reforma tributaria, de la educacional, del sistema político, de la incorporación del Partido Comunista y el maniqueísmo que eso generó en nuestro debate público y tantas otras cosas más. Así que me parece que sería una fenomenal adversaria. Ojalá tome la decisión y le podamos ganar.
Y para que de una vez y por todas Bachelet diera cuenta, ¿eh?, y no hiciera perro muerto, como decía ayer Paz Charpentier, con una frase que me encantó.
Qué buena cuña.
Porque efectivamente, yo me quedo con esa sensación, ¿eh?, de que Bachelet dejó la embarrada en su segundo gobierno. Estamos viendo hoy día las consecuencias de esa nefasta gestión en salud, en educación, en la economía, en el tanto que les gusta decir sistema político o sistema electoral. Y bueno, si va de candidata, va a tener que responder por muchas cosas. Quiero agradecerle muchísimo a nuestros queridos auditores por habernos acompañado el día de hoy, a los que ya han llegado a más de 200 likes en YouTube, a ver si nos ayudan antes de que termine el programa a llegar a los 250, antes de que se vaya ahí, póngale like para poder llegar a más personas, y sin duda saludar también a nuestros queridos panelistas que nos acompañaron el día de hoy desde algún lugar del mundo. Juan Leonardo Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y también a lo más grande de la quinta región, don Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, gracias por estar acá en los estudios centrales de
la República. A ti, Jorge, saludos, Juan, y a todos quienes nos están escuchando.
Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de su programa Nuevas Voces. Sí, es verdad, nos acompaña mañana Tomás Bengolea, así que no se lo pierda. Nos vemos mañana, que tenga buena tarde. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.